Muchas gracias. Bueno, que no, en perspectiva no es tan bello, aunque pudiera serlo. Bueno, quiero insistir en el comentario de ayer referido a la perspectiva económica del Fondo Monetario Internacional. Y al contexto que hay de manera global, internacional, respecto a la guerra, respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, originalmente, que ha destapado realmente un enfrentamiento muy similar al que se daba en los años 70, 60, 70 e incluso 80, y que recibió el nombre de Guerra Fría. Es decir, donde las superpotencias o las potencias político, económico, militares se enfrentaban a través de conflictos entre terceros países, entre países que le eran afines, que tenían algún nivel de conflicto, y se azuzaba en muchas ocasiones la guerra. O sea, escalaban el conflicto de un reclamo territorial, político, económico, étnico, de cualquier otra naturaleza. Lo iban escalando, lo iban llevando hasta llegar a, como decía von Clausewitz, el teórico, no sé si era austríaco, suizo o lo que fuera, pero era un teórico de la política militar, de los conflictos entre naciones, decía que la guerra era el enfrentamiento político por otras vías o llevado al máximo nivel. Entonces, por las últimas informaciones en el plano global, en el plano internacional, incluso, fíjense que hay un reflejo en las declaraciones, como se leía en el boletín hace poco. Las declaraciones, por ejemplo, de Zelensky demuestran que el futuro, el desarrollo, el éxito, la victoria, el estancamiento o no del conflicto, sobre todo desde el punto de vista de Ucrania frente a su conflicto con Rusia, depende esencialmente de los Estados Unidos. Es decir, Ucrania no pinta nada, solamente que coloca, pone el terreno y la carne de cañón. Muchísima gente que son reclutados incluso a la fuerza, lo que demuestra que eso no es una guerra de tipo patriótico ni nada que se le parezca, porque la gente no, los ucranianos no quieren ir a esa guerra. Por eso los están reclutando a la fuerza. Ahí no se está pidiendo que la gente voluntariamente vaya a defender a la madre Ucrania o al país ucraniano, la cultura, la soberanía ucraniana. No, ahí se está forzando incluso a gente que desde muchísimos puntos de vista, incluyendo legales, y ni se diga derechos humanos y bla, 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 no está en condiciones ya de ir a la guerra. Y sin embargo, lo meten de cabeza y lo convencen ideológicamente a patadas, patrióticamente a la fuerza, lo convence de que tiene que ir al frente a defender su nación. Una nación que el mismo presidente, el mismo líder de ese país, no le quiero decir como le dice muchísima otra gente, pero está reconociendo que esa guerra está perdida. Ellos no tienen nada que hacer ahí, a no ser que Estados Unidos, Washington, dicho de su propia voz, estoy citando lo que dicen los boletines, las noticias. O sea, si Estados Unidos no los arma, no los financia, no los azuza, los dirige, le da soporte de todo tipo, no hay tutía. Esa guerra La guerra patriótica, entre comillas, depende fundamentalmente de Estados Unidos. Bueno, pero esa es la situación ahí. Esa situación no se queda solamente, precisamente porque Estados Unidos es la principal garantía de que esa guerra continúe. De que continúe, y no se ha visto que sea en buenos términos, porque en sentido general, con todo y la incursión en Kursk de parte de los ucranianos en territorio ruso, con esa excepción, que es como sería una fuga dentro de una partitura de Bach, el resto de la situación indica que Ucrania va en retroceso a marcha forzada. Porque la capacidad incluso. Bueno, pero no voy a seguir por ahí porque lo que me interesa no es precisamente hablar de la correlación de fuerzas del conflicto Ucrania-Rusia, sí de lo que ese conflicto significa en la economía global. Ya sabemos, lo saben bien los agricultores dominicanos, que han visto cómo materia prima fundamental para la producción agropecuaria ha visto incrementados los precios de la materia prima para la industria y no es por otra razón, ¿eh? Digo, también se le agrega el elemento especulativo que el sector comercio le agrega a los precios actuales, por ejemplo, del precio del pollo y de los huevos. ¿Por qué ese incremento en los precios de un producto que aparentemente es tan abundante y sobreabundante que incluso se exporta una cantidad importante de esa producción? Ah, entonces, se debe a que la materia prima, que en parte tiene que ver, aunque no venga de Ucrania ni de Rusia, pero los abonos, gran parte del abono que se produce en el país, no es que venga de Ucrania o de Rusia, la materia prima. Pero el hecho de que esté ese conflicto entre dos de los principales productores de abonos y de maíz y de soya a nivel mundial altera los precios de esas materias primas que sirven fundamentalmente para el abono agrícola y para el alimento animal, principalmente del pollo. Bueno, toda esa situación indica que aquel conflicto promete, si sigue escalando, que va a afectar, como ya lo está afectando, los productos de materia prima importante para la producción local e incluso de los precios del petróleo, de los combustibles y de las gasolinas y todos sus derivados. Entonces, eso es como para que el gobierno dominicano realmente esté trabajando en unas perspectivas de asegurar el alimento en República Dominicana. No porque ese conflicto esté tan lejos, significa que los problemas para la producción local también estén lejos. No, están muy presentes hoy y en la medida de eso se agrave, será también peor en términos de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria en República Dominicana.